Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria a Dios. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a glorificar al Señor esta mañana. Sabemos que todos vienen con ese corazón dispuesto a alabar, exaltar el nombre del Señor, el nombre del Rey, el nombre de nuestro Dios, el Dios de toda la humanidad. A Él vamos a alabar y a Él vamos a glorificar y le vamos a dar gracias sublime. Bendito es nuestro Dios. Prepara su instrumento y es todo el cuerpo para Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Si le va a dar esas palmas, déselas con todas sus fuerzas, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted está en su casita, aplauda al Rey de Reyes.
En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible.
Levante sus palmas al Rey. Una vez más.
Voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible.
Es darle las bienvenidas a todos los que nos acompañan presencialmente en este día, en este fin de semana tan largo que estamos disfrutando. Y aquellos que nos están viendo a la distancia, queremos decirle de que estamos muy contentos de que nos acompañen. Y todavía están a tiempo para enviar la invitación para que su familia, sus amigos, donde quieran que estén, puedan acompañarnos a través de los medios electrónicos. Bienvenidos a todos. Porque estamos en verdad en amor, ¿verdad? Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador.
Dios me ama a mí. Yo amo, yo a, Dios. Amo a, mí, a Dios. Amo a la verdad y amo al prójimo.
¿No es hermoso poder recitar estas verdades que abrigamos en nuestro corazón y que son parte de nuestra fibra íntima? Y queremos repetirla hasta que se meta en nuestros huesos y en nuestro ser interior y la podamos vivir todos los días. Y con esto queremos dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy por primera vez. Si usted está por primera vez, alce su mano, póngase en pie. Queremos darle un fuerte aplauso de bienvenida y decirles que estamos muy contentos que nos acompañen. Bienvenidos, bienvenidos, muy bienvenidos. Vanessa, muy bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Habrá alguien que pueden tomar asiento? Los sugieres le van a dar un recuerdo de este día. Pero preguntamos si hay alguien que viene por segunda vez o por tercera vez. Para nosotros es también importante. Allá hay una persona, le damos la bienvenida y queremos reconocer la importancia del que regresa porque encontró algo para volver. Y nos pone muy contento y por eso queremos hacerle este obsequio a aquellos que nos acompañan por segunda o tercera vez. Y durante la semana pueden comunicarse con nosotros a través de los medios electrónicos el día miércoles a las 8 de la noche, hora central de los Estados Unidos, por Zoom. En la página nuestra web están todos los horarios, así que acompáñenos y disfrute el día de hoy con nosotros y aquellos que lo hacen electrónicamente en otros días, porque no pueden estar con nosotros en este momento, que también puedan recibir la bendición de Dios, de su palabra, que hemos de exponer el día de hoy. Bienvenidos y que Dios nos bendiga.
Bienvenidos a la casa del Señor. Ahí donde usted está, si usted quiere estar sentadito o si quiere pararse, como usted guste, cierre sus ojos un momento y, como lo dije hace un rato, dele gracias al Señor por todo lo que nos da y por todo lo que nos quita. Es un momento en el cual nosotros vamos a entrar en esa intimidad que necesitamos día con día. Nos postramos ante ti, Señor, te damos gracias, gloria y honra, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. tenemos a ti, bendito Dios. Señor, porque tú eres bueno, bendito Dios, porque con ese sacrificio hecho en la cruz rescataste mi vida, Señor, mi alma, mi espíritu, y por eso ya no soy esclavo, Señor, del mal, de la muerte. Con una canción, melodía de tu amor, cantas libertad en la adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti tu sangre, fluyó. Ya no soy un esclavo del temor,
estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones.
Señor, estar contigo es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, bendito Rey. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición a cada uno de nosotros, Señor. Me has quebrantado. Siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez. Siempre tú eres.
Acompañarnos. Este sería un buen momento para que los jóvenes salgan a su clase en inglés. If you speak English as your first language, you can join the rest of the group right now in the room next to us. Y también para dar nuestras ofrendas, así que hay cestas en el salón y usted puede hacer su ofrenda también electrónicamente por los medios de comunicación electrónicos que siempre están a nuestra disposición para compartir las bendiciones que el Señor nos ha dado. Trabajar arduamente es algo, en algo que no nos importa, se llama estrés. El trabajar arduamente por algo que amamos, eso no es estrés, es pasión. Así escribió Simon Sinek. El mismo esfuerzo, la misma tarea. Si no hay motivación en lo que hacemos, se convierte en frustración, en aburrimiento y en estrés. Pero si amamos lo que hacemos diariamente, entonces hay un fuego en nosotros que se llama pasión. Es solo cuando estoy haciendo mi trabajo, dijo el productor de cine Federico Fellini, es solo cuando estoy haciendo mi trabajo que me siento verdaderamente vivo. ¿Haciendo qué cosa tú te sientes lleno de vida? Esa es tu vocación. Ese es tu llamado. Esa fuerza, ese fuego interior que te hace sentir placer en lo que estás haciendo, aunque para otros es un trabajo. Eric Liddell, el famoso corredor de Chariots of Fire, de la película esa, dijo, cuando corro, siento que estoy agradando a Dios, siento el placer de Dios. Y cuando estamos haciendo aquello por lo cual Dios nos hizo a nosotros, hay dentro de nosotros una satisfacción tremenda de estar haciendo el trabajo que hacemos. Te pregunto otra vez, ¿hay algo que cuando lo haces te sientes con vida? Esa es tu vocación, ese es tu llamado. Y doy gracias a Dios por aquellos que están haciendo precisamente aquello por lo cual fueron creados para vivir y se sienten llenos de vida y no están mirando el reloj desde que llegan hasta que se van, porque es una carga, porque es una frustración y un aburrimiento su trabajo. Cuando hacemos aquello por lo cual fuimos creados para hacer, no solo hay satisfacción, hay sentido de vida, significancia en nuestra vida. Y ojalá que ninguno de nosotros se pierda ese privilegio de poder trabajar en aquello para lo cual fuimos formados. Si eres maestro, sé maestro para Dios y hazlo con todas tus fuerzas y con excelencia, para que no solo Dios sienta placer en lo que estás haciendo, sino tus alumnos también. O si eres carpintero, y podríamos hacer una lista de tantos trabajos, haciendo los cuales sentimos que estamos haciendo aquello por lo cual Dios nos creó. Jesús vino con una misión, y cuando hizo esa misión los días de reposo, se creó una gran controversia con los religiosos. San Juan 5, 16 y 17 dice, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Sabes qué les contestó Jesús? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Mi Padre no ha cesado de trabajar. Dios no ha cesado de obrar. En esta semana, mañana precisamente en los Estados Unidos, celebramos lo que la gran parte del mundo celebra el primero de mayo, el Día del Trabajo. Y todos los que conocemos algo del Nuevo Testamento sabemos de lo ocupado que Jesús estaba. Tanto es así, tanto amaba su labor, su trabajo, que solamente de noche tenía tiempo para estar a solas con su Padre. Vivía intensamente, sin quejarse, cada uno de sus días de intenso trabajo, una vida sumamente ocupada. Habiendo dicho esto, quiero reconocer a muchos, a millones de personas que por una razón o por otra razón no están haciendo aquello que les hace sentir con vida. Porque tenemos que mantener a la familia y tenemos que encontrar el trabajo que encontremos para salir adelante, ¿verdad? Muchos, a través de los años, viven esa experiencia de tener que hacer algo a lo mejor que no es lo que ellos soñaron, no era el trabajo de sus sueños, no era la realización de sus sueños, pero sin embargo sienten la responsabilidad de que Dios les dio de mantener su hogar y todos los días van a hacer esas tareas. Y muchas de esas tareas debemos reconocer que no son bien pagadas. No solo se están haciendo las tareas que otros no quieren hacer, sino que no están recibiendo la remuneración que quizás debieran por el simple hecho de que lo hacen porque lo tienen que hacer para llevar adelante su familia y su hogar. Quiero reconocer a esas personas que diariamente, y como dije, muchas veces mal pagadas, nos hacen la vida mucho más agradable. No quiero mencionar cada una de estas tareas, porque, en primer lugar, porque son muchas. Y en segundo lugar, porque creo que todos nosotros tenemos la capacidad de discernir de aquellas funciones, de aquellas personas que están trabajando y que nos hacen la vida mejor. Algunos son braseros que cosechan para que nosotros vayamos al súper y compremos lo que nos gusta. Otros son enfermeros o enfermeras que trabajan a las horas que nosotros no quisiéramos trabajar. Algunos son pilotos de aviones y otros limpian un cuarto en el hotel donde tú estás. No importa cuál sea tu función, quiero formalmente y públicamente agradecerte por hacer el trabajo que nos hace la vida más sencilla. Y muchos de ustedes no están haciendo aquello por lo cual sienten fuego para hacer, porque la vida, las circunstancias, el cambio de país, etcétera, los forzó a una situación en la cual tienen que enfrentar, y por responsabilidad lo están haciendo, y damos gracias a Dios y gloria a Dios por tu trabajo. Pero no solo quiero hacer de esto un discurso, yo quisiera incorporar en mi vida una disciplina de cada vez que veo a esa persona que me hace la vida mejor, decirle gracias por lo menos. Y si vive de las propinas, darle una buena propina. Para expresar así nuestra gratitud por aquellos que nos sirven y hacen lo que a veces nosotros no estamos dispuestos a hacer. En este mismo momento, mientras nosotros estamos aquí sentados, hay por lo menos 2 docenas de personas en este lugar que están trabajando en el sistema de sonido, en las luces, en las grabaciones, en las cámaras, cuidando niños que nos han recibido al entrar, que están cuidando el estacionamiento. Y todos ellos lo hacen con un corazón dispuesto, como voluntarios. Nunca están en la pantalla, no aparecen en las pantallas. Sus nombres no son necesariamente reconocidos por todos, pero trabajan arduamente porque tienen pasión para con Dios y compasión para el prójimo. Y por eso están sirviendo, aunque no reciben compensación material, ni reciben el aplauso porque nadie los conoce, pero están sirviéndonos domingo tras domingo. Y yo quiero reconocerlos y darles un gran aplauso. También debo reconocer de que aún en aquellos trabajos por los cuales fuimos creados, aún en el trabajo de ensueño, también hay partes del trabajo que no son agradables, porque finalmente es trabajo. Y tenemos que hacerlo porque son parte del paquete de ser lo que Dios te ha formado para ser. Y ojalá que nunca pierdas la pasión por hacerlo, aunque tengas que hacer algunos detalles de tu trabajo que no son agradables para ti. Porque quien quiere una rosa debe exponerse a las espinas, ¿verdad? A lastimarse con las espinas, porque es parte del paquete. Es verdad que a causa del pecado, Dios pronunció un juicio de maldición sobre la serpiente y sobre este mundo. Génesis capítulo 3, versos 17, dice que entonces dijo a Adán, Dios, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Notemos que no fue ni Adán ni Eva quienes fueron maldecidos por Dios. Dios ama al pecador. Pero la maldición cayó sobre esta creación. Y conlleva muchas veces el sacrificio que lleva el trabajo. En el principio no fue así, diría Jesús en Mateo capítulo 19. No fue así en el principio. Antes que entrara el pecado a este mundo, ya trabajaba Adán. Adán no empezó a trabajar después del pecado. El esfuerzo con el cual tuvo que hacerlo cambió, pero no era el plan de Dios de que sufriéramos trabajando. Y por eso quiero recordarles de que Dios tiene lugares donde podemos llevar a cabo nuestra función sin tener que llevar la carga tan pesada de sudor en nuestra frente. El trabajo no es una maldición. El trabajo ennoblece. El trabajo, hablando de trabajo lícito, el trabajo no solo nos ennoblece, nos da sentido para nuestra existencia. Llena un vacío y nos da dignidad, porque hemos sido creados para servir y cuando lo estamos haciendo y recibimos remuneración, no solo sostenemos a nuestra familia, estamos llenando un vacío en el corazón de nuestra existencia. Me da tristeza ver algunos hijos de muchos ricos que no tienen necesidad de trabajar. Y como no tienen necesidad de trabajar, tienen un vacío que llenan con el placer que no los llena y no captan el fuego de la pasión por hacer algo, el sentido de responsabilidad y el sentido de una misión en este mundo. Y por lo tanto, viven con muchas cosas, pero vacíos por dentro. Me da tristeza, me da tristeza. Por otro lado, leo, como leíamos no hace mucho, Lamentaciones capítulo 3, verso 27. Bueno es, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es bueno que tomemos responsabilidad de nuestros actos desde jóvenes. No es cuestión de edad, pero y no es cuestión de explotar a los niños tampoco. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de la responsabilidad que tenemos cuando queremos ser independientes. La responsabilidad, el hacernos dueños y responsables, separa a los niños de los hombres, a las nenas de las mujeres. El hombre, la mujer, toma responsabilidad de sus actos, trabaja y sirve para sostener a su familia dignamente. Y si vive con sus padres, le ayuda a sus padres a mantener la casa. No somos parásitos de la sociedad. Dios nos ha hecho para servir, para darnos un propósito y para impactar al mundo que nos rodea. Y nuestro lugar de trabajo es el lugar donde hoy, por lo menos, Dios te ha puesto para que seas una luz y para que lleves el mensaje con tu vida, si no es con tus palabras, el mensaje de vida, salvación y perdón. Dios nos ha puesto en cientos de lugares diferentes como luces en un lugar oscuro. Tú y yo somos mensajeros de luz en el trabajo, en la oficina, en el taller, en la tienda donde estemos. Estamos ahí para ganarnos el pan, pero también estamos ahí para dar luz en un mundo de tinieblas. Pero no solo es una señal de madurez el enfrentar la vida y tomar nuestras responsabilidades y ganarnos el sustento de cada día. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, dice verso 9, dice: y ciertamente, dice el apóstol Pablo, teníamos el derecho, como apóstol, de pedirles a ustedes, iglesia, que nos ayudaran financieramente. Pero trabajamos para darles ejemplo a ustedes, un ejemplo que deben seguir. Pablo había dedicado su vida a servir a Dios, pero también aprendió a hacer tiendas y a ganarse la vida cuando necesitaba hacerlo para él y para los que le rodeaban con su labor manual. Quizás no era su pasión, pero aprendió a trabajar porque su vocación era servir a Dios, pero sus necesidades a veces lo llevaban a tener un trabajo secular. Repito, y ciertamente, dice Pablo, teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Así de simple. No dice el que no pueda trabajar, dice el que no quiera trabajar. Y ojalá que nosotros podamos ser conscientes de nuestra responsabilidad en nuestro hogar para llevar adelante no solo la misión del Evangelio en un taller, en una oficina, en una escuela, sino también para dar sustento a nuestra familia, para ayudar a nuestros padres, para sostener a nuestros hijos que están en necesidad. Colosenses capítulo 3 y Romanos capítulo 12 amplían esta gama de importantes conceptos. En Romanos 12, 11, Pablo nos dice: no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. No arrastrando los pies en la oficina, caminando rápido, porque sabemos a dónde vamos. porque estamos trabajando y tenemos una misión. Nos pagan por eso y por eso trabajamos con diligencia y fidelidad. Y en Colosenses 3, capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: siervos, empleados, obedezcan en todos a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se los están mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese fuego de que estamos sirviendo a nuestro Dios en el taller, en la oficina, en el hospital, en donde estemos trabajando, es parte del concepto sano del trabajo que la palabra de Dios nos dice. Porque el trabajo no es una maldición, es una bendición de Dios. Y ojalá que lo abracemos con esa actitud de que es una gran oportunidad para ganarnos la vida, pero también para servir al prójimo de corazón. Y como resultado, Proverbios 22, 29 pregunta y declara. Pregunta: ¿has visto a un trabajador, a un hombre diligente en su trabajo? Y declara: en presencia de los reyes estará, no estará en presencia de los de baja condición. Cuando uno sirve con excelencia, cuando uno hace las cosas como al Señor y no a los hombres, la gente lo nota. Quizás al principio no, pero eventualmente Dios te va a poner como lo puso a José en Egipto, en un lugar de prominencia, como lo puso a Daniel en Babilonia, en un lugar de prominencia, como ha puesto a muchas personas en un lugar de prominencia, porque sirven a Dios en espíritu y en verdad y hacen las cosas con esmero y excelencia, no sirviendo al ojo, no sirviendo, haciendo las cosas solamente cuando nos ve el empleador, sino como al Señor y no a los hombres. Por otro lado, ten cuidado que no te esfuerce tanto por trabajar que descuides el desarrollo espiritual de tu vida. Trabajad, San Juan 6:27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Otra traducción dice: no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Estamos aquí para trabajar en la labor que Dios nos ha puesto, pero hay una misión aún mayor, y es dar el conocimiento de Dios, dar testimonio del conocimiento de Dios, y no trabajar solamente por la comida que perece, sino para compartir el pan espiritual por aquel que no lo tiene. Y ojalá que el materialismo no nos lleve a trabajar tanto que perdemos de vista la misión principal de todo ser humano, que es adorar a Dios, agradar a Dios y servir al prójimo. Entendemos que Jesús, nuestro Señor, por lo menos la mayoría de su tiempo terrenal, trabajó como carpintero. Pero su misión iba más allá de los muebles que él pudiera construir. Y el fruto de su trabajo, que le traería el pan cotidiano, no solo para él, sino también quizás para su familia, porque probablemente José, su padre adoptivo, ya había fallecido. Jesús vino con otra misión. Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La lectura del día de mañana, Día del Trabajo en Estados Unidos, señala la satisfacción del Señor en el trabajo que Él vino a hacer, en la obra de la cruz, la extraña obra de la cruz. Isaías 28:21 tiene palabras enigmáticas, habla de la obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Esta obra, esta operación, este trabajo, el trabajo de la cruz. Y casi al final del maravilloso libro, capítulo 53 de Isaías, dice que, hablando de Jesús, el Mesías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y en Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el cual, hablando del mismo Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios envió a su Hijo, y su Hijo hizo la obra por la cual Él vino a hacer. Y habiéndola hecho, murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y desde allí observa nuestra actitud, nuestra vida, la manera en la cual nosotros manifestamos al mundo que somos sus hijos. Y cuando ve ese cambio interior en nosotros, cuando ve una vida de entrega, una vida de respeto al prójimo, una vida de compartir el Evangelio con el que tiene sed de Dios, hay satisfacción en Él. Te preguntas, ¿qué es lo que causa que Jesús esté contento? ¿Qué es lo que pone contento a Dios? Repito, Jesús observa cómo el Espíritu Santo toca los corazones. Y cuando alguien responde al llamado de la cruz, hay gozo en el cielo, hay alegría en el cielo, hay fiesta en los cielos, como bien dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, verso 7 dice, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Sabes lo que trae gozo en los cielos? Cuando una persona abraza con fe a Jesucristo, deja las tinieblas y abre su corazón a la luz. Esa es la misión por la cual Cristo dio su vida. Con razón se alegra cuando alguien lo acepta. Verá el fruto de la aflicción de su obra y quedará satisfecho. Pero no puedo dejar de leer el contexto en el cual este párrafo fue dicho. Isaías 53, verso 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No habrá parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. ¿No te conmueve cuando escuchas la obra de Cristo por ti y por mí? Termino con la pregunta con la cual comienza este capítulo. Escucha con atención. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dios, como comienza Hebreos, ha hablado a nuestros antepasados, a nuestros padres, por los profetas. Pero en estos postreros días, en estos días, nos ha hablado por el Hijo. Nos ha invitado por el Hijo. Nos ha llamado por el Hijo. Y la pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo sé que muchos de ustedes levantarían la mano. Yo he creído, Señor. Pero quizás haya alguien aquí que está confuso todavía. Que no tiene claro qué va a pasar cuando Dios lo llame a su presencia. ¿Qué le va a decir a Dios cuando tenga que enfrentar su presencia? Si tú no sabes, este es el momento oportuno. Hoy es el día de salvación. Y dice, pregunta, ¿quién ha creído? Y luego hace otra pregunta, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios se manifiesta, Dios se revela, aquel que abre su corazón a Jesucristo y entrega su vida en un paso de fe. Sencillo, débil, con toda nuestra incapacidad, con toda la carga de nuestros pecados, venimos a Jesús y confesamos su nombre como Señor y Salvador. Él está a la puerta y llama, dice. Si alguno oye su voz y abre la puerta, no tiene que jalar a Jesús, no tiene que rogarle que entre Jesús. Jesús entra. Tú abres la puerta y es la responsabilidad de Dios de entrar en tu vida. Por eso el Salmo 24 dice, abrid, oh puertas, vuestras cabezas, y abríos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová, el poderoso en batalla, Él es el Rey de la Gloria. Él entra en tu vida. Él entra en tu corazón. Tu responsabilidad es abrir la puerta. Deja que Cristo entre, deja que Cristo reina, deja que Cristo te transforma. No te preocupes por tus pecados, Cristo pagó por tus pecados. Déjalos, como le dijo a la mujer pecadora, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y con esa actitud quiero invitarte a entregarte a Cristo y hacerlo de todo corazón. Y me dices, no sé cómo hacer. Yo te voy a guiar en una oración, si quieres. Y le voy a pedir a todos mis amigos y hermanos que están aquí que inclinen sus rostros y juntamente conmigo nos dirijamos a Dios. Señor, gracias por el trabajo de la cruz, esa obra extraña, esa obra que ninguno de nosotros podía hacer, solo aquel que no conoció pecado podría morir como un cordero por nuestros pecados. Señor, yo te ruego que en este momento tú abras el corazón, quites la traba de aquellas personas que están deseosas de abrirte la puerta y que tú entres en el corazón de ellas. Y si tú no sabes cómo hacerlo, dile al Señor algo así: Señor Jesús, perdóname. No sé qué hacer, pero quiero que entres a mi vida. Dile: quiero que entres a mi vida. Perdóname, soy pecador, lo reconozco. Perdóname. Entra en mi corazón. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, la palabra de Dios dice que el que oye mi palabra y cree el que envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Ojalá que tú puedas hacerme saber si has hecho esta oración. En la pantalla está el teléfono mío. Y cuando escucho vibrar el teléfono, le he sacado el sonido, pero cuando escucho vibrar el teléfono de aquellas personas que hacen una oración, mi corazón se llena de alegría. Y prometo estar orando por ti durante el curso de esta semana y ofrecerme juntamente con los demás pastores para cualquier pregunta que tengas. Y ahora voy a invitar al grupo de alabanza que nos acompañen, que canten la canción Gracias, Gracias Señor, esa canción con la cual comenzamos la reunión de la Cena del Señor. Si quieren acompañarnos y expresar con vuestras voces la gratitud, mientras los pastores y algunos consejeros vamos a estar aquí adelante para orar contigo. Si tú tienes alguna carga, alguna preocupación, algún temor, todos enfrentamos situaciones difíciles en la vida y para eso estamos, para orar contigo. Y si tú oraste conmigo, te voy a invitar entonces no solo que me envíes un texto y lo puedes hacer a la distancia, pero si estás aquí también puedes pasar adelante. Me gustaría estrechar tu mano y celebrar contigo esta decisión tan hermosa que has tomado. Que Dios te bendiga y una vez más que podamos disfrutar de este canto de gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros.
Gracias, Señor.
Que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Todo ahí, vida eterna regalaste al morir.